Euroconexión.
Saludos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al programa Euroconexión, un proyecto periodístico de la Asociación de Radios Universitarias de España en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España, que tiene el objetivo de promover el interés de los jóvenes por los temas que se discuten en el seno de las instituciones de la Unión Europea. Yo soy Patricia Moreno y hoy les vamos a ofrecer dos reportajes realizados por nuestras compañeras de Radio UMH sobre temas muy distintos. Claudia Cozar, por ejemplo, ha elaborado una pieza sobre la precariedad laboral en la Unión Europea a raíz del desarrollo de una directiva que pretende abordarla específicamente. El coronavirus agrava aún más esta situación del empleo en el continente y en España, país que acaba el mes de febrero de 2021 con más de 4 millones de desempleados. Los temporeros, las mujeres o los trabajadores de las plataformas digitales son algunos de los perfiles más afectados. El Parlamento Europeo tiene ahora la difícil tarea de implementar medidas que puedan contribuir a mejorar la situación y establecer el diálogo social con trabajadores y representantes para hacer efectivo uno de sus principios fundamentales: salvaguardar el bienestar de todos sus ciudadanos. Vamos a escuchar este trabajo periodístico de Claudia Cozar.
Según datos aportados por el Parlamento Europeo, casi el 10% de los ciudadanos de la UE viven el umbral de la pobreza y la escasez de recursos llega ya a las personas que trabajan. Las condiciones en las que se desarrolla la actividad son precarias y atípicas y se sustituye el debate de si los sueldos son altos o bajos por una verdad prácticamente universal: son insuficientes. Los técnicos de la Comisión Europea están impulsando diversas propuestas acogidas y valoradas por el Parlamento para su implementación. Una de ellas es la creación de una directiva europea que garantice salarios mínimos para los trabajadores y puedan así vivir dignamente allá donde desarrollen su actividad, entre otros proyectos. La Comisión afirma que con esta acción no solo se consigue un impacto social positivo, sino también beneficios económicos más amplios y la reducción de la brecha salarial. La pandemia ha afectado enormemente al trabajo en términos generales. En España, el último mes de febrero deja más de 4 millones de desempleados y el sector servicios es el más afectado por las restricciones de movilidad y de horario, así como por el cierre de la hostelería en muchas comunidades. Sin embargo, es mucho mayor el incremento del paro en el sector primario: ganadería, agricultura, pesca, en un 3% frente al 1% del terciario. La eurodiputada, miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Eugenia Rodríguez Palop, explica qué ha supuesto la COVID para este sector.
Pues ha sido bastante demoledor. Al principio, bueno, pues supuso una acumulación de stock, claro, de producción agrícola y ganadera, sobre todo cárnica, que hubo que gestionar, incluso cambiando de alguna forma las reglas dentro de la Unión Europea, ¿no? Para permitir que hubiera almacenamiento privado, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Porque, claro, había pues un problema por lo que sea las ventas, claro. O sea, si se cierran los mercados y se acaba con la cadena de distribución, o la cadena de distribución está accidentada, pues evidentemente esto para los productores es letal.
El ámbito hortofrutícola, el cultivo de hortalizas, padece las restricciones a la hora de realizar la recogida y ha tenido que adoptar ciertas medidas para continuar la actividad, según la europarlamentaria Rodríguez Palo.
Y ahí tuvimos pues todo el tema de los temporeros y temporeras, que es sobra conocido, ¿no? Se tuvo que calificar a estas personas como trabajadores esenciales para que pudieran moverse en la Unión Europea y hacer la recogida que se hizo después en condiciones, como ya sabemos, pues de malas, de cierto abandono, y que ha llevado también pues a tener a un impacto negativo o a unas consecuencias bastante negativas sobre ese sector desde el punto de vista laboral, ¿no? Sobre esos trabajadores y esas trabajadoras.
Los temporeros son los grandes damnificados, y eso que su situación ya era bastante precaria, según testimonios difundidos en diferentes medios de comunicación. En un artículo publicado por el Huffington Post en junio de 2020, se leen historias como las de temporeros en La Rioja que vivían en el sótano de sus jefes en condiciones insalubres. Sufrían amenazas, agresiones físicas y en ocasiones ni siquiera siquiera recibían un salario por su trabajo. Y también demoledoras otras procedentes de Huesca, donde detuvieron a un patrono que tenía a sus trabajadores sin contrato, obligándolos a dormir a la intemperie y a realizar su actividad sin protección frente al coronavirus. ¿Y cómo ha sido la respuesta ciudadana? Escuchamos a la eurodiputada, miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Eugenia Rodríguez Palop.
Pues muy negativa, alimentada pues por xenofobias de diverso tipo que pues les han llevado pues a quemar campamentos chabolistas donde estas personas viven, ¿no? Cuando la ministra de Trabajo planteó las inspecciones y hubo esa reacción, que también fue al inicio de la pandemia, esa reacción tan furibunda por parte del sector agroganadero, bueno, pues lo que se ha visto es que esa reacción no estaba justificada. Es cierto que no todo el campo es igual, pero lo que han aflorado tras las inspecciones de trabajo, sobre todo en el sector hortofrutícola, pues ha sido tremendo, ¿no?
Pese a que no existen actualmente medidas que emprendan acciones concretas hacia la situación de estos trabajadores, la eurodiputada comenta que están en todo momento presentes en los planes de las instituciones.
Pues no hay medidas concretas, lamentablemente, aunque sí se ha planteado como un elemento importante a la hora, digamos, de elaborar medidas a futuro. Nosotras en la estrategia de igualdad que hemos elaborado, el informe que se ha elaborado sobre la estrategia de igualdad para la siguiente legislatura, ahí hacemos alusión pues a las mujeres rurales y en particular a las temporeras, ¿no? Y en la Comisión de Agricultura sí se ha discutido la situación de explotación laboral de temporeros y temporeras. El Ministerio de Trabajo sí me consta que ha tomado medidas respecto de bueno, estos campamentos, vamos a llamarlos así, que hay especialmente en esta zona de España, Almería, Huelva y demás, y bueno, sí se ha usado la herramienta de la inspección de trabajo para sancionar, ¿no? Pero son las medidas que se han adoptado. En realidad, desde el punto de vista de la regularización de estas personas, es complicado que la Unión Europea pueda hacer nada. Y tampoco es competencia del Ministerio de Trabajo. Tenemos el problema que tenemos con todos los migrantes en situación irregular, desde el punto de vista administrativo.
Y además ofrece algunas soluciones.
Lo que sí se puede desde el Ministerio de Trabajo, yo creo que se está intentando hacer, es acabar con la explotación laboral, regular esos contratos, los convenios colectivos, observar que esos convenios se cumplan, claro, sancionar en caso de incumplimiento de la legislación laboral. Eso sí se puede hacer, y de hecho para eso está la inspección de trabajo.
Desde la nueva directiva europea creada para abordar toda la problemática con respecto al trabajo, se incide especialmente en la situación de las mujeres. Ganan un 15% menos que los hombres, dado que participan menos en el mercado laboral. La profesora del Área de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Miguel Hernández, Rosario Carmona, explica los posibles motivos.
A ver, yo creo que los motivos específicos son que cuando trabajamos somos muy buenas, pero siempre tenemos la vista puesta en que si tengo que formarme fuera del horario de trabajo, ¿puedo hacerlo o no? No lo sé. Eso va a repercutir directamente en la posibilidad de ascender. Y luego que somos las que más solicitamos los tiempos parciales o buscamos trabajos a tiempos parciales. Esas yo creo que son las dos cuestiones, sobre todo, que incide en que impide llegar a esos puestos de poder dentro de las organizaciones, que también ayudaría a, bueno, a tener en cuenta todas estas problemáticas y que a futuro permitiera que otras mujeres no tuvieran problemas de formación.
Continuar con el rol de cuidadoras asignado a su género, encargarse de los niños, de los mayores, de la casa. Desde las instituciones se insiste en una alternativa específica, la conciliación familiar. La profesora comenta en qué consiste.
Conseguir conciliar es tener una vida profesional y personal plena, es ser una buena trabajadora y ser feliz en mi trabajo y tener tiempo suficiente para después disfrutar como persona y como parte de una familia. Eso es para mí conciliar.
Sin embargo, aunque se piense que esto beneficiaría particularmente a las mujeres, está pensado para ambos cónyuges, sin diferenciar entre géneros. Conciliar no es combinar, y así lo aclara Carmona.
Existía la necesidad de elegir quién optaba por el permiso. Ahora no, es de forma individualizada. Lo pueden disfrutar los dos cónyuges. Como he comentado, el permiso por nacimiento lo pueden disfrutar los dos cónyuges. Y eso es lo que intenta poner de manifiesto la última normativa que tenemos en igualdad. No existen permisos específicos de conciliación para las mujeres. Existen permisos o disfrute de permisos en corresponsabilidad para mujeres y hombres, pero para ambos cónyuges. La Ley General de Seguridad Social se refiere a cónyuges, a progenitores, indistintamente que sean hombres o mujeres. De ahí el que deriva que la decisión es de las personas, no de la normativa.
España lleva décadas con el empleo como asignatura pendiente, marcada por una elevada tasa de paro que el CIS ubica en un 17% de media desde 1980. Los confinamientos consecutivos y la obligación de quedarnos en casa instauraron el teletrabajo como forma de continuar la actividad productiva en aquellos sectores en los que se podía llevar a cabo. Pero, ¿mejora o empeora la situación? Lo explica el secretario territorial intercomarcal Montaña Vinalopó y Vega Baja del sindicato UGT, Ismael Senent.
Como todos los sistemas, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Y en este concretamente, pues bueno, hay diferentes sectores que sí que se puede ejercer el teletrabajo, pero hay muchos sectores que evidentemente es imposible teletrabajar. Pero aquellos sectores en los que es posible teletrabajar, pues que habrá que, como todo, en cualquier normativa, es regular, ¿no? No solamente te llevas el trabajo a casa, sino al final que tienes una dependencia total donde no termina uno de terminar, ¿no?, su jornada laboral y la extiende más allá de la norma. Y por lo tanto, ya no solo esa jornada laboral, sino lo que entendemos también como son las relaciones familiares, ¿no?, de la conciliación de la vida laboral y familiar.
La jornada laboral establecida se difumina cuando no hay diferencia entre el lugar de trabajo y el de descanso. Por ello, en la directiva europea creada para abordar la precariedad laboral, en vistas de que este nuevo sistema haya venido para quedarse, apoyan la desconexión del trabajo, con lo que los sindicatos coinciden, como afirma Senent.
Debe ser esa, ¿no? La vida o el día a día se convierte en tres tercios, ¿no? Un tercio para trabajar, un tercio para descansar, para recuperar esa energía que necesitamos, y ese tercio que sobra que es para disfrutar, ¿no?, y convivir con la familia. Porque si no, entonces no tiene sentido el trabajo. El sentido del trabajo es desarrollar, ¿no?, unas condiciones y un proyecto de vida de las personas. Debe de cuidarse, ¿no?, en la materia de la que estamos hablando, los términos que estamos.
También destaca en este modelo económico la complicada coyuntura en la que se encuentran los trabajadores de las plataformas digitales. De forma incesante, los medios de comunicación hacen eco de las reivindicaciones por sus derechos, por la inseguridad que padecen y la irregularidad de su situación, algo que los sindicatos también denuncian. Escuchamos al representante de UGT, Ismael Senent.
De los compañeros de comisiones hemos denunciado continuamente el abuso, ¿no?, que hay en la contratación enmascarada, ¿no?, porque al final contratan con términos o terminología de autónomos, ¿no?, esos falsos autónomos que tanto se oye y que desde UGT pues hemos denunciado en los propios juzgados y se está ganando, ¿no?, donde se obliga a estas empresas a materializar a estos trabajadores como propios, ¿no?, no como falsos autónomos. Y por lo tanto, yo creo que es un tema que está encima de la mesa, que estamos exigiendo a las empresas que tienen que regularizar esta nueva forma de trabajo en la que lo único que se visualiza es que es más ahondar en la economía sumergida, ¿no?, y en esa economía informal.
Por sectores laborales precarizados entendemos los que, en cierta manera, no están del todo regulados o sufren muchos cambios en su regulación. Además, tampoco cuentan con convenios colectivos suficientemente fuertes que les apoyen y que vayan a proporcionarles derechos mínimos. Es importante que la Unión Europea destine una directiva para tratar los problemas de sus ciudadanos en un ámbito tan fundamental como el laboral, así como el interés por mantener el diálogo social con los trabajadores y sus representantes. En un momento tan delicado como el que vivimos a causa del coronavirus, la solidaridad es la vacuna más efectiva para Europa.
Hemos visto que la pandemia trastoca esferas fundamentales para los europeos y en relación con el trabajo, perjudica la economía del continente. En este sentido, la periodista Sonia Martínez entrevista al expresidente del Parlamento Europeo y actualmente presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas, Enrique Barón. Barón cuenta con un extenso currículum profesional y político, llegando a formar parte del equipo de gobierno de Felipe González. Ahora analiza la situación de Europa, sus retos, proyectos y la estrategia a llevar a cabo para la recuperación tras la crisis de la COVID-19. Vamos a disfrutar este trabajo.
Hoy en Radio UMH seguimos hablando de Europa en tiempos complicados con una pandemia mundial y una crisis sanitaria que desencadena una económica muy drástica. Saludamos para nuestro proyecto de Euroconexión con la Asociación de Radios Universitarias a Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo y actualmente presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas. Barón además también ha sido ministro con Felipe González, diputado en el Parlamento Europeo, en las Cortes Generales, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, economista, abogado, y con este currículum obviamente es una voz autorizada para hablar de Europa y de su momento actual. Todo ello nos lo ha transmitido en el encuentro del Foro Más Europa del Club Información con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández. El presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas nos relata lo que es para él el principio de subsidiariedad y de cogobernanza como principio fundamental y federalista.
El principio de subsidiariedad es un principio fundamental democrático y federalista, y además pues no solamente de los federalistas, la doctrina social de la Iglesia también lo defiende, y que parte de que las decisiones políticas se deben de tomar de la manera más cercana y más inmediata posible a la ciudadanía. Esto rompe, incluso, bueno, yo vengo de un mundo que en la concepción era absolutamente diferente. Era el jefe tiene siempre razón, vertical, y lo que cabía era obedecer. Entonces, el principio de subsidiariedad tiene una enorme importancia en democracia, porque lo que significa es que las decisiones se deben tomar de la manera más próxima. O sea, que partiendo de algo tan elemental como que la gente vive en su pueblo o en su ciudad, no vive en Europa ni en España, ni incluso en la Comunidad Valenciana cotidianamente, vive en su medio, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es ver cuáles son los diversos niveles y cómo se complementan. Esto ahora mismo es un poco el debate sobre la cogobernanza, pero no solamente entre el Estado y las comunidades autónomas, también con los ayuntamientos que son anteriores al Estado, el fenómeno municipal.
También, y en ese ámbito que él defiende como federalista, nos habla del sistema monetario económico.
El sistema monetario europeo, es decir, el Banco Central Europeo y el sistema europeo de bancos centrales, es un sistema federal químicamente puro, Todos, desde el Bundesbank hasta el Banco Central de Malta, tienen el mismo voto.
El que fuera presidente del Parlamento Europeo nos habla de un hito histórico y destacado para las mujeres en la Unión Europea.
Hemos dado un paso muy importante, y es que tenemos una mujer presidenta de la Comisión. Es un hecho histórico, ¿no? No era la candidata inicial, pero bueno, pues sí. Cabe defender el principio de democracia parlamentaria que se conoce con el nombre alemán del Spitzenkandidat, que es, bueno, pues si al final ella fue investida en la primera ronda, en el primer debate de investidura, en un parlamento en el que hay gente de 23 estados, de 10 grupos y de más de 200 partidos políticos. O sea que.
Además, Enrique Barón, como economista, destaca la importancia de los aspectos que tiene que tener en cuenta actualmente Europa para remontar la crisis.
Pues con pasos muy decisivos también desde el punto de vista federativo. Uno es que hemos duplicado el presupuesto europeo, que yo recuerdo que durante muchos años insistíamos en hacerlo. Nos planteamos el desarrollar recursos propios, que eso es fundamental en democracia, el que no debe haber contribución sin representación. Iniciamos un camino muy decisivo como ese de la mutualización de la deuda. Y luego hemos también fijado unos criterios muy claros para poder definir la senda de recuperación.
Y también algunos aspectos que tiene que tener en cuenta Europa para competir económicamente con otros estados.
Es importante gastar, pero no hipotecar a nuestras próximas generaciones. Es decir, que hay que salir del paso, pero no hay que hacerlo de tal manera que solo añadamos a los jóvenes una deuda que no pueden pagar. Y entonces, eso es lo que lleva a que tengamos que seleccionar también los fondos de próxima generación, que es decir, bueno, para poder tener futuro, nosotros tenemos que estar en cabeza, en vanguardia, en cuestiones tan fundamentales como son la lucha contra el cambio climático, como es la digitalización y como es esto también el desarrollar y el seguir desarrollando nuestras capacidades de investigación y creación. Y luego hay una última cosa, y con ello concluyo, y es que se ha llegado a un acuerdo hace una semana, bajo presidencia portuguesa, por fin, de la convocatoria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. En cierto modo, inicia ya el trabajo para la próxima etapa.
El exministro ha comentado la importancia de las vacunas y destaca la financiación para la creación de las mismas por Europa.
Europa, en primer lugar, ha invertido en que haya vacunas en torno a 3.000 millones de euros, que no se dice nunca. Es que no es que estemos esperando, es que nosotros somos uno de los grandes inversores en que haya vacunas, que no son estadounidenses solamente. O sea, los que han empezado a crear las vacunas son un matrimonio turco asentado en Alemania y que luego la Pfizer, que es la Pfizer, que es, no sé si saben, que también conviene que la gente lo sepa, la Pfizer es una de las empresas alemanas de los Konzern que fue formó parte de las indemnizaciones de guerra y lógicamente los Estados Unidos se llevaron eso. O sea que bueno, pero vamos, es una gran empresa americana en este momento. Pero vamos, son esta pareja de turcos y una húngara que también emigrados. O sea, es decir, que no se trata de que nosotros no hayamos hecho nada. Hemos invertido en torno a 3.000 millones de euros. Por parte de la, no de la Comisión Europea, por parte de la Unión Europea, ¿no? Porque la Comisión es un órgano, no es un sujeto distinto, ¿no? Ahora llega Janssen, que Johnson & Johnson, yo estuve en Janssen, me invitaron en los años 90, la Janssen es una empresa belga, flamenca, absolutamente creativa en el terreno de todo lo que era la lucha, en todos los temas de vacunación y demás, y microbiológica, que la compró la Johnson & Johnson, pero la Johnson & Johnson es, bueno, pues produce detergentes, jabones y tal, pero es Janssen quien lo está haciendo, ¿no? Entonces, no es que nosotros estemos comprando, es que estamos trabajando. Y luego, hombre, pues la verdad es que yo soy partidario de que haya el mayor número de vacunas, pero que no tienen que venir de fuera. Ahora mismo, por ejemplo, ahí pues puede haber vacunas también de origen español este año, ¿eh? El grupo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirigido por el doctor Den Juanes, también. O sea, que nosotros también somos. Lo que pasa es que cuando se fija un objetivo de ese tipo, pues entras a poner a prueba la capacidad también de innovación y la capacidad tecnológica de hacer un producto nuevo con esa rapidez. Bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos invertido lo que hemos invertido y no tuviéramos una presidenta que además es médica, ¿eh? Es doctora, ¿no? Pues sabe también cómo trabajar sabe cómo trabajan las grandes multinacionales de la farmacia. Pero claro, no se puede tampoco decir, oiga, es que los contratos en eso hay que cumplirlos y hay que tener. Bueno, pues, ¿qué hubiera pasado? Pues lo que vivimos en la primera pandemia. Pues que esto hubiera sido un mercado negro y un absoluto desastre. Hay que seguir y perseverar. Y yo creo que, por ejemplo, el aviso que mandó el primer ministro Draghi el otro día a Australia forma parte de las armas europeas. Es decir, oiga, aquí que no nos tomen el pelo, vamos aquí a defendernos. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Y continuar con un proceso que tiene que ser lo más abierto y democrático posible.
Enrique Barón, por último, manda un mensaje de esperanza para la ciudadanía y la importancia de confiar en las instituciones europeas.
Hay cada vez una mayor conciencia europea de la importancia de que funcione bien la Unión Europea. Y eso ha tenido un resultado muy concreto, y es que en las elecciones de 2019, ya es que no se puede decir el año pasado, de 2019, hubo un aumento medio de participación de 10 puntos, lo cual significa que la ciudadanía, pues cuando Y eso se ve en los eurobarómetros regulares. Cuando la ciudadanía, cuando tú le planteas una pregunta a cualquier ciudadano, dices, los temas, digamos, fundamentales económicos, sociales o ambientales, tal, ¿los resuelve cada uno en su casa o los tenemos que resolver juntos? Pues la gente va viendo muy claramente que eso tenemos que resolverlo cada vez juntos y que tenemos que defendernos, que somos en este momento los europeos de la Unión el 6 y pico % de la humanidad. Hace un siglo éramos el 25%. Seguimos siendo una de las grandes potencias económicas y comerciales.
Hemos escuchado a Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo y actualmente presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas. Gracias por haber estado hoy con nosotros en Radio UMH con nuestra aportación al proyecto de la Asociación de Radios Universitarias a Euroconexión. Un saludo de Sonia Martínez.
Y hasta aquí esta nueva entrega de Euroconexión, en la que hemos hablado de dos temas con un núcleo común: el bienestar de los europeos como única meta en esta situación de emergencia sanitaria. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta pronto!